ya vamos a abril y vamos a conversar el día de hoy con Hazel Torres y Ulises Rivas sobre los avances de la minería en este país, porque a pesar del contexto de crisis que el país ha vivido, la minería no se ha detenido en sus planes expansivos en nuestro país, a excepción de que la empresa Calibre Mining decidió cerrar operaciones de forma temporal en Mina El Limón y La Libertad Chontales como una medida para mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus. Eso fue lo que informaron esta semana a través de una nota de prensa que hicieron llegar a diversos medios de comunicación para informar la cancelación temporal del proyecto minero de El Limón y La Libertad. El Limón está en León y La Libertad en Chontales. Pero, como ustedes saben, el Estado de Nicaragua a lo largo de estos años ha promovido una política favorable a la minería industrial en nuestro país. Y desde ese momento las empresas no se han detenido para continuar realizando sus exploraciones y explotaciones en nuestro país. Gracias a usted, amiga y amigo, que nos ve a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Estén pendientes siempre de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, www.ondalocal.com.ni. Ahí les estamos informando todo lo referido a la pandemia del coronavirus, que a propósito vamos a continuar en Onda Local hablando de este tema en nuestro segundo bloque a las 9 de la mañana. Ayer conocimos el primer caso confirmado de muerte por COVID-19 en Nicaragua. Así lo informó el Ministerio de Salud, que dijo en una nota de prensa muy breve que cumplía con el deber de informar que el paciente número 2 de la pandemia COVID-19, que presentaba múltiples fragilidades de salud asociadas a su condición de VIH, falleció a las 6:05 de la tarde y sus familiares fueron debidamente notificados. Un día antes, el Ministerio de Salud había informado que el caso número 2 de coronavirus había entrado en su etapa crítica y finalmente falleció el día de ayer a las 6:05 de la tarde. De este tema vamos a continuar en el segundo bloque de Onda Local. Vamos a entrar y a saludar a los amigos y amigas de Radio Voz de Matagalpa que están haciendo una transmisión simultánea de esta edición de Onda Local. Saludos a los amigos y amigas de Radio Camuapa en Camuapa, de Radio La Costeñísima en Bluesfield y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Bienvenida Hazel, bienvenido Ulises. Hazel aquí tomando sus medidas preventivas. Y vamos a, como les decía, a profundizar sobre qué hacer ante esta pandemia del coronavirus en nuestro país. Porque pareciera que todavía no recibimos la información oportuna, la información completa sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Y existen muchas dudas de parte de la población, mucha desconfianza en los datos que está proporcionando el Ministerio de Salud. Bienvenida, Hazel.
Hola, Julio. Bueno, inicialmente agradecerles a los radioescuchas, ¿verdad? A la población que nos está escuchando a través de este programa, porque es importante también darle seguimiento en medio de este contexto de crisis sociopolítica y crisis sanitaria que nos encontramos los nicaragüenses, poderle darle seguimiento a los temas, ¿verdad? Colaterales que por siempre en Nicaragua han estado como en esa situación crítica de violencia a los derechos humanos, la criminalización y sobre todo esa falta de información que estás hablando en el marco del COVID también se ha empleado en otros sectores, como es el sector, ¿verdad?, minero. Debemos de recordar que el Estado de Nicaragua ha asumido prácticamente la industria minera como el desarrollo económico ligado, ¿verdad?, a fuertes alianzas con el sector, y que esto ha fortalecido prácticamente que las empresas industriales se hayan instalado en el país, que bajo un contexto sociopolítico también se hayan expandido a nuevos territorios, ¿verdad? Esto nos ha llevado a que la criminalización en los territorios se ha profundizado y la población, ¿verdad?, que no les permite hacer la defensa como tal, ni que tampoco les ha dado la oportunidad de poder seguir haciendo esa incidencia que se venía haciendo durante años anteriores. Esto nos ha llevado a nosotros como organización también a retomar ciertas medidas y cuidados, porque no solo es el hecho de seguir incidiendo a que cumplan con lo que está establecido en las normas ambientales, sino también es a resguardar la vida, la seguridad y la libertad de los defensores ambientales. Recientemente, en lo que es Quetzaltepe, existía la amenaza de que la empresa minera de capital colombiano también, en este caso,
Mineros,
¿verdad?, realizará prácticamente la exploración de un proyecto minero subterráneo. Al final, pues, esta empresa desapareció del territorio a raíz del año pasado, como a finales, ¿verdad? Es a la fecha y todavía no vuelven a aparecer, pero eso no es como que digamos que ya se han retirado totalmente, sino que
no tengan presencia en el territorio no significa que la concesión esté paralizado, esté cancelada.
No, mira, la empresa Caribbean Royal prácticamente sigue manteniendo su ejecución en términos de concesión minera, pues, porque está acreditada para ellos todavía. La población que ha estado trabajando con ellos aduce de que van a regresar en algún momento. La población defensora, en este caso, que ha seguido estableciendo y haciendo uso del mecanismo legal, han estado presentando escritos para el apoyo, ¿verdad?, el proyecto minero no se desarrolle. Pero eso no es un indicativo de que la empresa ya se haya retirado totalmente. O sea, solamente están ausentes por un tiempo, no hay una información veraz, no hay una comunicación real ni hacia la alcaldía, ni hacia la población. Nosotros hemos tratado de buscar información oficial y no la encontramos, pues. Y eso es uno de los grandes problemas que también tenemos en este sector. La falta de información y el acceso a la información es muy limitada. Debemos de recordar de que este tipo de proyecto se ha caracterizado por lo que ellos consideran oportuno hacia la población y lo que no los pone en riesgo de crítica o señalamiento.
Únicamente lo que les conviene. Mencionabas el tema de criminalización contra líderes y movimientos que trabajan contra la minería en este país. Ulises Rivas es un ejemplo de ello, es expreso político. Contanos, Ulises, cómo ves la situación de la minería en el territorio donde vos ejercés tu participación.
Buenos días, gracias a Onda Local por permitirnos este espacio para poder expresarnos. Como lo decía, soy Ulises, soy de Santo Domingo, Chontales. Fui primero exiliado, luego tuve que regresar al país por el fallecimiento de mi papá, y también fui apresado, fui criminalizado como líder ambientalista. Decirte de que yo vivo en el territorio actualmente y es bien preocupante esto de que la empresa todavía, o sea, dio el comunicado, pero aún siguen las operaciones y también no se siguen tomando, o sea, no hay medidas de seguridad como para que la empresa siga trabajando en el territorio, porque estoy haciendo un cabildeo casualmente ayer en la zona y no hay protección. Hablan de protección, del cuidado y de los trabajadores, y no han tomado, o sea, la pandemia totalmente a nivel mundial, para ellos no ha sido afectación. Ellos siguen trabajando de manera diaria como lo han hecho seguido, y no les he visto mascarilla, no he visto guantes, no hemos visto, veo que siguen explotando a los trabajadores como lo han hecho. Entonces, para nosotros como líderes ambientales, como protectores de los recursos naturales en nuestros territorios, pues nosotros esperamos, pues, de que el comunicado que hicieron sea real, porque como decía Hazel, ellos pintan una cosa y a la hora de hacer el cabildeo ya te vas a encontrar con otra situación. Entonces, a ellos les molesta este tipo de entrevistas, porque nosotros decimos la verdad, damos la cara por los líderes ambientales, y es por eso que hemos sido criminalizados, hemos sido condenados también actualmente, y aquí estamos
Hazel, la empresa informó que inició el proceso para solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para cancelar operaciones temporalmente. No significa que ya lo estén haciendo, como dice Ulises. Pero vos, ¿cómo ves esa medida?
Inicialmente la nota es bien puntual, pues es prácticamente en tres pasos. Estoy solicitando autorización para suspender la operación, estoy en espera de respuesta, tengo problema de insumo, sumado a la crisis no puedo seguir continuando. Desde nuestra percepción, pues hemos querido acceder a mayor información, no hemos podido tener mayor información que es lo que está en la nota de prensa en la página web de La Calibre. En seguimiento de esta misma información, lo que nos dicen los líderes, ¿verdad?, y lo que dicen también la propia autoridades municipales es de que la empresa ya venía entrando en este proceso de recesión paulatino, pues no es algo que se ha tomado de la noche a la mañana, sino que ha estado en un proceso paulatino que ya se venía gestando también por un tema de producción. También el precio del oro a nivel internacional ha bajado, esta crisis también los ha puesto a ellos en un escenario económico no favorable, ¿verdad? Y que eso pueden ser indicadores o más bien inciso, ¿verdad?, de que ellos han tenido que tomar en cuenta para poder seguir la producción. Debemos de recordar que lo que es Santo Domingo, Chontales, La Libertad, también están en un proceso ya de cierre. Ya la empresa minera, en este caso, que actualmente se llama Calibre Mining, pero antes B2Gold, ya tiene más de 5 años de estar en proceso de explotación. Ya lo que es el Tajo Jabalí Central ya está cerrado, lo que es el Tajo Jabalí Oeste está en un proceso todavía de explotación. Se sabe muy poco de él, ¿verdad?, pero entendemos de que todavía siguen explotando, pero que ya no a la misma intensidad que antes. Y en el caso del Tajo Jabalí Antena, que es un proyecto que está iniciando también, está en un proceso de exploración y explotación, pero no ha habido una producción masiva como se miraba antes en el Tajo Jabalí Central. Entonces consideramos de que estas son medidas que la empresa está tomando en relación a varios contextos que se le ha presentado.
Pero aún así tiene pretensiones de realizar exploraciones en otras partes del país.
Claro, porque recientemente se les aprobó lo que es el proyecto El Santo, que también está ubicado en Santo Domingo Chontal, entre La Libertad y Santo Domingo, y otro proyecto que también está ubicado en la misma zona. Entonces es lo que yo mencionaba anteriormente, el Estado de Nicaragua ha venido promoviendo la inversión minera versus la represión y la criminalización bajo cualquier contexto. O sea, el sector como tal no se ha detenido, es el único sector que en medio de una crisis sociopolítica sigue trabajando, sigue realizando sus labores y no ha descuidado prácticamente el proceso de exploración y explotación, más bien ha sido beneficiado con los cambios que se han realizado en las normas ambientales y que ha venido también a incrementar esta represión e incluso también a fomentar prácticamente que como en los territorios los actores locales se vean también invisibilizados y sobre todo, ¿verdad?, amenazados.
Ulises, en el caso de Santo Domingo sabemos que hay un proceso de explotación en Jabalí La Antena. ¿Cuáles son los impactos que ustedes ya pueden observar en el territorio?
Primeramente que vos sabes que no se puede estar la explotación minera a menos de 100 metros. Y es lo que las casas prácticamente están, o sea, las familias están viviendo la explotación a diario por lo que es la... Cuando tiran las bombas se escuchan, o sea, la destrucción de las casas. También está lo que es la migración forzada. Tienen que irse porque obviamente no soportan la polvazal que tiran las maquinarias y también las camionetas. Incluso hasta instalaron un parqueo donde se parquean los buses de los trabajadores y está meramente en el barrio donde hay niños, vos sabés, hay ancianos y esto atiende a la contaminación, enfermedades respiratorias por el polvo que propagan las máquinas. Entonces, la población está como que en la lucha siempre, como lo decías ahí, no han dejado ni un minuto de explorar, de contaminar el ambiente. Y hay muchas familias, o sea, muchas familias que están siendo afectadas en el municipio por esta empresa, porque obviamente no los deja ni siquiera cocinar porque el polvo le entra. Porque vos sabes, no son casas sumamente cerradas, sino que están en el pleno barrio, en Jabalí. Entonces, obviamente, la contaminación es constante y el peligro de los niños por las maquinarias, por los camiones grandísimos que pasan ahí. Entonces, hay una amenaza ahorita en la población.
Y ante una pandemia actual como el coronavirus, ¿existe temor entre la población por el tema del polvo que vos decís genera enfermedades respiratorias.
Sí, te cuento que la mayoría allá en Santo Domingo constante siempre están con gripe por el polvo. Y ahorita nosotros como MONADMI, como Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial, hemos hecho campaña a través de nuestras redes porque mucha gente en Santo Domingo pues utiliza ahora los teléfonos. Entonces ahí estamos nosotros constante, diciéndole las normas de seguridad, de higiene que deben de tomar, lavarse las manos, usar tapaboca por el polvo, porque como te lo digo, o sea, los camiones pasan a altas velocidades y levantan mucho polvo, y como son camiones grandes, entonces nosotros estamos con el compromiso de con la población siempre, de guiarlo como líderes, de decirles qué es lo que las medidas que deben de tener y también de informarles lo que está pasando a nivel mundial, ya que, como vos sabes, el gobierno se ha hecho ciego totalmente, más en comunidades, como siempre lo he dicho, como es Santo Domingo, que es un pueblo súper largo, podría ser el más largo de Chontal, es el más largo, entonces no llegan mucho la información. Entonces, como nosotros, como estamos en el territorio, estamos con el compromiso de decirle a las madres cuáles son las medidas que han de tomar, igual no las aglomeraciones en los colegios, porque tampoco el ministerio ha dado una información, y mucho menos la empresa. O sea, todo en los territorios está como que normal. O sea, no, como que no ha pasado nada, la empresa sigue trabajando, siguen explorando, no han tomado las medidas de seguridad por el coronavirus. Se me asombré cuando miré el comunicado, porque totalmente, o sea, allá se vive otra realidad.
Hazel, en un contexto como el que está viviendo el mundo ahorita, de esta pandemia, ¿cuál debería ser la actuación en este caso de las empresas mineras?
Bueno, inicialmente resguardar la vida de los trabajadores, ¿verdad? Y asimismo de la población afectada o vulnerable, porque ante todo la vida, ¿verdad? Y ante toda la protección. Creo de que las empresas mineras, bajo su responsabilidad social empresarial, deberían de estar fomentando no solo el uso adecuado o las medidas higiénicas que la población debería incrementar para la prevención. Sabemos de que esto no lo podemos evitar y que ha sido una pandemia, una crisis sanitaria que nos ha llevado hasta este punto, pero que existen medidas, procesos, sobre todo mecanismos que pueden evitar que la población se ponga más. Esto estamos hablando de un tema de minimizar el riesgo, ¿verdad? Porque no somos especialistas en el tema, ¿verdad? De pandemia, pero sí podemos minimizar los riesgos, ¿verdad? Ver de qué forma los escenarios de riesgo se minimicen para la población. Entonces, las empresas como tal, y no solo las mineras, todas aquellas empresas que son parte de los sectores económicos de Nicaragua deberían de estar en función de proveer de información a la población, porque existe un problema de acceso a la información. Nosotros aquí estamos hablando sobre datos, ¿verdad?, de que sacan no oficialmente, sino que el Estado como tal oficializa los datos que ellos desean y los que ellos consideran oportunos. Entonces, la falta de información hace que el caos se apodere de la sociedad y el caos nos lleva a otro problema. Entonces, yo considero de que estas empresas que están radicadas en estos territorios, como mencionaba Ulises, que hace falta, ¿verdad?, de recursos, de información, deberían de estar proveyendo información de calidad, sobre todo, porque no solo es acceder a la información, sino de información de calidad, y también deberían de estar proveyendo a la población de insumos, ¿verdad?, que le sirvan para la prevención, sobre todo para mitigar el riesgo, y en todo caso la población de primera línea, a la que ellos deberían de responder, deberían de ser sus trabajadores. Pero nosotros hemos estado en contacto con Manacación a través de la plataforma nacional, y lo que nos dicen es que siguen laborando de una manera normal, ¿verdad? Que siguen trabajando bajo sus horarios establecidos, que los recorridos siguen circulando, que los trabajadores van con sus equipos necesarios para el tema de la industria, pero que no se ve que existe una medida, ¿verdad?, frente a la pandemia como tal. Eso es lo que hablamos en el caso de los tajos que están activados, ¿verdad? Y en otros territorios donde probablemente la información no fluye porque son más largos, como en el tema de San Albino, pues, ¿me entiendes?
Pero en este caso la empresa podría aducir que han anunciado cierre de operaciones temporales en El Limón y La Libertad, no en Santo Domingo.
Es que prácticamente su comunicado lo que dice es que está en un proceso solicitud, o sea, es un proceso que no está todavía eficaz. Entonces prácticamente es como el primer paso de varios pasos. Entonces ellos siguen continuando. Casualmente ayer nos decían las 24 familias que están todavía en el Tajo Central, aquí están pues trabajando normal, están ejecutando su plan, siguen permanente aquí, ahí está la aguja, están los funcionarios de la empresa. Entonces la empresa no ha desistido de seguir trabajando, han solicitado solicitado y están en el proceso de solicitud, pero parece que todavía no se les ha otorgado. Pues entonces ellos siguen trabajando como tal. Y como he mencionado yo, nosotros como Centro Humboldt siempre hemos estado en función de darle seguimiento a este tema, y el sector minero no ha detenido su producción. O sea, en mera crisis sociopolítica el sector minero estaba produciendo, explorando, explotando, y llegamos a una crisis de pandemia y lo sigue haciendo. Tenemos el caso de Mina La India también, tenemos el caso de la Segovia, el caso de Rancho Grande, donde incluso la pequeña minería se ha expandido a través de estos procesos, ¿verdad?, donde la criminalización se ha agudizado y no les ha permitido seguir haciendo la defensa de los territorios como se había venido haciendo.
¿Qué debería pasar con los trabajadores? Hemos conocido el caso de empresas de Zona Franca, particularmente, que si bien han tomado la decisión de cerrar temporalmente, han mandado a los trabajadores a cuenta de vacaciones.
Mira, yo creo de que aquí, Julio, nosotros como nicaragüenses nos enfrentamos a esta pandemia bajo otra crisis, ¿me entiendes? Entonces es como que no hemos terminado de salir de una y nos viene otra, ¿verdad? Entonces el reto es aún mayor porque estamos siendo vulnerables, hemos sido víctimas prácticamente de un estado, y ahora que nos llega esto nos agarra, como decimos popularmente, movido, ¿verdad? Entonces que creo de que debemos de aprender de las experiencias internacionales de los países del primer mundo y alta potencia económica para poder replicar en Nicaragua y ver de qué forma los riesgos se minimizan, ¿verdad? Porque aquí hablamos de un tema de gestar el riesgo, de minimizar que el impacto no sea de alto nivel como puede ser si no se toman ciertas medidas, pues. Entonces creo de que el tema del aislamiento de la sociedad es como principal punto, pues, pero el punto es de que cómo le podemos decir a la población que vive del día a día que se aísle si el día a día es el que le da la producción para poder sobrevivir. Entonces es un tema complejo porque tenés que analizar escenario de riesgo, que van vinculado el tema económico, la sostenibilidad, eficacia, a la parte de cómo le vamos a decir a la población económicamente activa, andate para tu casa, no vas a producir, cómo vas a mantenerte, ¿verdad? El tema que también no existe un mandato nacional, ¿me entiendes? Entonces, como no existe ese mandato nacional, las decisiones se están tomando por aparte o autoconvocada, como decimos.
Vilma Maradiaga dice saludos, y Julio Corrales, la mina Limón es en León, no en La Libertad. Efectivamente, eso hemos dicho, sí. Mina el Limón en León y La Libertad en Chontales. Sí. El impacto en el empleo generado por las mineras no es tan, para mí, tan alto como la cantidad de empleos precarios, aunque son precarios, que se generan en la Zona Franca. Porque los datos que hemos revisado, Hazel, nos dicen de que no es tan cierto que la minería genera la cantidad de empleos que mencionan en sus discursos.
Mira, nosotros recientemente en el estudio de valoración de impacto que realizamos en un periodo de 3 años, identificamos que prácticamente lo que refiere a empleo se sigue manteniendo los 4.000 empleos por sector. Y estamos hablando
en todo el sector minero.
En todo el sector minero. O sea, ahí no hay una diferenciación en lo que es metálico o no metálico, ¿me entiendes? Entonces, ahí podrías darte cuenta que de un total de un 100%, estamos hablando que 4.000 representa prácticamente el 0.5%. Entonces, no es como se viene diciendo. O sea, el Estado ha promovido que el desarrollo económico sea bajo esta industria, pero en la práctica te das cuenta de que la industria no está promoviendo. Entonces cuando haces el análisis versus represión, criminalización, resultados económicos y daños ambientales, te das cuenta que la industria no está favoreciendo a la población como está, ni a la economía del país, ni mucho menos está cuidando los elementos naturales de la sociedad nicaragüense. Entonces ahí también donde nosotros como organización hemos venido demandando que la minería industrial no debería de avanzar a territorios donde históricamente no se ha desarrollado, ¿verdad? Porque también debemos de reconocer que hay sitios que históricamente han trabajado con la minería y que no podemos, pues, evitar que esto se desarrolle. Nosotros seguimos fomentando que la población se informe, que la población tenga información de calidad y que sobre todo realice ese cuestionamiento y ese análisis que debería hacer las autoridades municipales y a las empresas como tal.
Ulises, ¿qué ha pasado o qué están haciendo las 24 familias que menciona Hazel que han resistido y que se han negado a abandonar el barrio Jabalí La Antena? ¿Qué están haciendo actualmente?
Es que como siempre lo he dicho yo, o sea, donde naces, nadie puede obligarte a irte donde tal vez tus familias te dejaron, te heredaron estar ahí, donde tus hijos han nacido. puedes ver mi casa, o sea, me han criminalizado y todo, y yo amo Santo Domingo, y como digo, ahí vivo, ahí nací, ahí crecí, ahí voy a morir. Entonces creo que ese es el lema de nosotros, la gente del campo, que nosotros nos aferramos a nuestras cosas, a lo que tenemos, y que ahora venga una empresa y quiera sacarte o estar criminalizándote por no querer acceder a venderles o a negociar con ellos, creo que es muy difícil, es muy duro. Yo la verdad que estoy con esas familias porque están resistiendo el polvo, están resistiendo la criminalización, porque de hecho han puesto mantas y mantas que les mandan a quitar. No pueden hacer, no se sabe, o sea, ponen mantas y de hecho que ya no amanecen las mantas. Entonces obviamente que nosotros, si las ponemos en contra de ellos, obviamente que son ellos que mandan a quitar para que la población no pueda hacer nuestras demandas, la verdad. Es bien triste, no creas. Y no hacerlo público, porque cuando hacen sus valoraciones y eso, lo hacen plenamente, no las hacen, dicen hacerlas públicas, pero no, ellos invitan a la gente que les conviene, la gente que va a hablar con ellos. Y hablando del tema de trabajo, decirte que en Santo Domingo, pues la mayoría de la gente siempre se ha dedicado a la minería artesanal, porque son guriceros. De eso vive la mayoría de la población urbana. Y la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues no son de Santo Domingo, son de fuera, no sé ni de dónde son, que han llegado a contaminar nuestro pueblo.
Tal vez retomando un poco el tema de las 24 familias, Julio, comentarles de que esta familia han sostenido en varios procesos en donde han entrado en comunicación con representantes de la Cámara Minera. Compartirles de que la Cámara como tal ha estado abierta, ¿verdad?, y ha tenido una apertura para que esta población sea escuchada. No obstante, la empresa minera como tal pues solo ha facilitado un encuentro con ellos y luego las conversaciones pues han quedado en veremos, pues no ha habido un seguimiento. Nosotros entendemos que la empresa estaba estudiando los casos por familia, ¿verdad?, de que iba a responder a las necesidades y los planteamientos de que estas 24 familias le estaban realizando a la empresa como tal, pero no ha habido una respuesta. Pues esta familia, a pesar de que están viviendo frente al desarrollo de este proyecto minero, ha habido una resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia también ha radicado en la objetividad del por qué ellos no se han movido de su territorio. Uno, pues porque consideran de que, como mencionaba Ulises, el tema de herencia familiar, el tema, ¿verdad?, de estar en su territorio donde han sobrevivido. Y que en actualidad, pues a pesar de que el proyecto minero inició, que incumple con todo el reglamento de ley por la ubicación, la falta de información y el mal manejo que se dio, ¿verdad?, en términos de la consulta popular en el marco de este proyecto, ha dado pase también de que esta población se acerque no solamente a las autoridades municipales, sino también a la Cámara Minera como tal, que ha sido como ese espacio donde ellos han podido informar y entregar varias misivas, en donde han determinado y donde han hecho mención de todos los procesos que se han dado y también de la falta de oportunidad de diálogo que se ha venido brindando. Nosotros como Humboldt le hemos acompañado en algunos procesos, no hemos estado en todo, pero tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que estas 24 familias llegaron hasta entregarle carta, ¿verdad?, a representante de la empresa, que en este caso es Raúl Novoa, si no mal recuerdo, y don Carlos Barberena, ¿verdad? Con ellos sostuvieron un encuentro, pero luego de ahí pues no ha habido mayor información. Todavía esta familia sigue en veremos, están esperando información. Ahora con esta nota de prensa, ellos se preguntan si la libertad entra en un proceso paulatino de cierre, ¿qué pasará?, dice, ahora con este proyecto a la antena, porque debemos de recordar que en Santo Domingo solo explotan todo el proceso de producción y todo el procesamiento es en la libertad. Entonces, si la libertad cierra, significa que el proyecto, el Tajo Antena, queda en veremos también. Entonces, son cuestionamientos y vacíos de información que estamos y que tenemos, porque no hay dónde informarte, pues.
¿Qué es lo que estas 24 familias están planteando a la empresa?
Mira, inicialmente estas familias no quieren reubicación, ¿verdad? Estas familias no quieren someterse al proyecto del nuevo jabalí, en donde ya hay ubicada también, creo que paralelamente, un total de 20 familias también. Estas familias han aducido de que si se van a retirar de su casa, que se les pague el valor de la casa según lo catastral, pero todavía valorado aún más, ¿verdad?, por toda los beneficios que ellos le han venido realizando y los cambios que se le han dado a su vivienda. o bien que el proyecto minero cese, ¿verdad? Inicialmente las familias decían no al Tajo Jabalí Antena, el Tajo cedió, ahora que el Tajo está en pleno desarrollo, las familias están en disposición de llegar a acuerdos con la empresa minera, pero acuerdos con dignidad, ¿verdad? Las familias necesitan salir de sus casas y van a salir con dignidad, no bajo un proyecto ejecutado, dirigido con objetivos que llevan directamente al enriquecimiento de la empresa y que dejan a las familias de cierta forma vulnerables.
Un acuerdo con dignidad, como has mencionado, ¿qué debería contener?
Mira, inicialmente el acuerdo con dignidad creo que va en responder a las necesidades vitales de esta familia y responder realmente a lo que ellos consideran que se sienten bien y que responden prácticamente a lo que ellos consideran oportuno para poder salir de su territorio.
Hazel, ¿ustedes han analizado, estudiado qué ha pasado con las familias que sí aceptaron la reubicación?
Mira, estas familias que aceptaron la reubicación, nosotros hemos tenido algunos contactos con ellas, incluso los líderes del MONACMI, ¿verdad?, de Santo Domingo Chontales, a ellos les han expresado de que de cierta manera existe como un sentimiento de arrepentimiento, ¿verdad?, porque el tema no es salir de tu territorio y ubicarte en otra zona, sino que hay fenómenos que se viven. Por ejemplo, el tema del traslado ahora de esta familia hacia un centro de salud, escuela, incrementó, ¿me entiendes? Porque ya la mototaxi no te cobra 10, ahora te cobra 20 porque estás hasta en la salida. El tema de que, si bien es cierto, ahora tienen un sistema, ¿verdad?, de acceso al agua, el tema de higiene y esas cosas, mejor que cuando estaban antes, sienten que, como son poblaciones que viven de la economía activa, de diario, ¿verdad?, como hay poca población activa ahí, entonces eso también se ha decaído. La empresa ha tenido varios proyectos sociales económicos que les ha venido fomentando, ¿verdad? Pero como no hay una población económicamente activa, pues eso les ha limitado que los recursos económicos sean activos. Entonces prácticamente ahí la población siente de cierta manera como un sentimiento de arrepentimiento, pero siguen ahí, ¿verdad? Porque ahora esas son sus casas, ahí están y siguen participando en los procesos que las empresas los inviten.
Bueno, pareciera que no les ha quedado de otra que quedarse ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y en tu caso, Ulises, ¿qué has observado en estas familias que aceptaron la reubicación de Jabalí La Antena hacia el nuevo Jabalí?
¿Del proyecto pasado?
Sí.
La verdad que no están conformes porque, o sea, lo que les habían prometido de que las casas iban a ser amuebladas con todo, totalmente no fue así. Pero como ya estaban, o sea, ya sinceramente las casas que ellos iban, la familia iban, ya vivieron una experiencia. Las casas que ellos iban desalojando, o sea, las iban desbaratando instantáneamente, las iban, y iban trasladando a las personas. Entonces esto vino a que ahora la gente no se quiere mover porque obviamente la empresa no cumplió con los acuerdos que supuestamente habían hecho, como era que la casa se la iban a dar con todo, pues. Y a la hora llegada, pues no fue así. Las casas fueron totalmente hechas superficiales. O sea, no eran buenas casas como la gente se lo esperaba. Pues sabes que tal vez antes ellos tenían inodoro, agua para... o sea, y se le incrementaban los gastos, pues, mucho. Entonces, obviamente, la población no estaba acostumbrada a eso. Y tal vez ahí donde estaban, pues el pago de luz era menos y vino a incrementar, o sea, vino a generar más bien gasto a la familia. Entonces ahora la familia está como con temor a movilizarse de sus lugares porque obviamente no quiere que les pase lo que pasó en el proyecto pasado.
Hazel, en este caso, a propósito de lo que menciona Ulises.
Entonces está caracterizado como barrio, entendemos de que el tema del costo de energía eléctrica mantiene una tarifa generalizada por el territorio, por el municipio como tal.
El agua es vital para la salud, sobre todo en un contexto de pandemia, pero también es uno de los recursos más impactados por la minería, por la explotación minera. Humboldt ha continuado monitoreando la calidad del agua en Santo Domingo. ¿Qué dicen los estudios que ustedes han hecho?
Mira, nosotros como Humboldt tenemos un sistema de monitoreo de agua que este se aplica según las normas internacionales, ¿verdad? También, y que se está llevando no solo en Santo Domingo, sino en territorios donde existe exploración y explotación minera. Según los datos que se han identificado, por ejemplo, el caso de Santo Domingo ha sido de que en el 2015, donde estaba el proyecto Tajo-Abalí Central, en su máxima expresión es donde se encontraron las mayores cantidades de metales pesados en agua. Según cómo ha ido disminuyendo la presencia de explotación minera, también ha disminuido la presencia de metales pesados. Queremos recordar de que el tema de la calidad de agua no solo es un tema de que no tenga metales pesados en presencia, sino que debe de ser máxima. Pues, porque es un recurso vital para la familia y un elemento que no sea de su estado natural ya la vuelve, ¿verdad? Ya se vuelve un líquido contaminado y que ya no es permisible para la salud. Nosotros como organización también hemos estado de cara no solamente que las familias tengan agua, acceso al agua, sino el tema de la calidad, y ese ha sido un tema que nosotros hemos venido incluyendo en agendas municipales, ¿verdad? Así como en el caso de la municipalidad de Camuapa también, donde se ha trabajado frente al posible desarrollo de un tajo llamado El Rosario también por la empresa Calibre Mining. Asimismo, en Santo Domingo se ha trabajado también en el análisis de un periodo prácticamente de sistema de monitoreo con la alcaldía, en donde entendemos de que la alcaldía también está en iniciativa de ver de qué forma proveer con calidad y cantidad a la familia. Ya Santo Domingo es un caso crítico en términos de agua, ¿verdad? Porque el agua ya está en un estado irrecuperable prácticamente con el despal y la destrucción masiva del subsuelo. Ya existen vetas donde ya no existen, donde se han desaparecido, y que eso ha limitado también que el recurso sea regenerativo, pues.
Siempre es llama la atención cuando en Santo Domingo la gente te habla del túnel azul y la gente te dice el túnel desapareció prácticamente, Ulises.
Sí, fíjate que desde niño, bueno, tengo 31 años, desde niño siempre me gustaba ir a ver el túnel azul porque es una vertiente que ha dado vida a nuestra población de más de 105 años. De hecho, que hemos escrito sobre, porque me gusta escribir sobre el túnel azul, decirte que el túnel azul era protegido por áreas verdes, por árboles que rodeaban el túnel azul, súper lindísimo. Y hoy por hoy, pues, lo que vas a encontrar son unas piletas. Un día de esto que fui, pude observar que totalmente está desaparecido el túnel. La empresa lo que hizo fue dos piscinas, podría decirlo. Dos piletas grandísimas, que son las que abastecen de agua el pueblo, que llega totalmente sucia. El agua, totalmente un lodo, porque tenemos pruebas de eso, y destruyeron nuestra preciosa agua, nuestra agua cristalina totalmente, y que era meramente generada por la naturaleza. Hoy ya no existe eso, totalmente desapareció y la población carece de agua. Como lo decía Aysel, estamos en un estado crítico, porque antes teníamos agua 24 horas y ahora ya no, ahora el agua llega 2 horas y sucia, y tenemos que recoger en barriles para poder bañarnos, y el agua que consumimos para tomar tenemos que comprarla, que eso nunca se había visto en Santo Domingo. Ahora ahí pasan los camiones vendiendo agua purificada, y tenemos que comprarla porque no podemos tomar de esa agua, porque viene sucia, aparte súper pesada, y aparte que puede dañar nuestro organismo. Como vos lo decías, necesitamos el agua para lo de la pandemia ahorita, y imagínate el estado que se encuentra mi pueblo.
¿Y cuánto están invirtiendo en comprar agua? O sea, en el caso de tu familia, por ejemplo, ¿han hecho algún costo de cuánto gastan en estar comprando agua purificada?
Como mi familia tenemos una distribuidora nosotros, entonces nosotros de ahí la tomamos, el agua la compramos, pues ahí. Entonces nosotros a veces nos dilata 3 días el bidón de agua solo para tomar, pero ahí tenemos que hacer el fresco, si llega a visita, darle agua purificada. Imagínate 3 días, y ahí son 8 días a la semana, nos bebemos 3 bidones.
Hazel, en los estudios de ustedes, ¿qué pasó con el túnel azul? ¿Se desvió? ¿Se secó? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?
Mira, nosotros tenemos una cronología, tanto fotográfica como de estudio de agua del túnel azul. Y ya en el 2018 el túnel ya no existía. Pues ya desde la La empresa comenzó a desviar la agua y creó piletas, estas piletas con el objetivo de hacer un saneamiento de agua puntual, ¿verdad? Que va prácticamente dirigido al tanque de Nacal, y que ese tanque de Nacal es el que distribuye de agua para la población. El último estudio muestreo de agua que logramos realizar fue en el 2019, en enero de 2019. Prácticamente para poder tomar muestra del agua tuvimos que introducirnos en el túnel, llegar a un punto, ¿verdad?, donde incluso no estaba permitido hacerlo. En actualidad, lo que es el túnel azul solo está prácticamente la estructura de concreto, ya no existe un fluido de agua y tampoco existe un drenaje natural, pues ya esta agua ha sido desviada hacia las piletas y prácticamente está siendo utilizada pues para abastecer a la población con un tratamiento, que es lo que ha dicho Enacal y la empresa como tal.
Sin embargo, hemos visto que existe desconfianza de la población en tomar esta agua.
Es que la desconfianza radica en el marco de la práctica y lo real. Hay momentos en donde la familia de Santo Domingo abren las llaves, ¿verdad? Y el agua sale como que si fuera pinolillo. Pues entonces esa desconfianza se crea porque estás consciente de que no es su estado natural el agua como tal. Y prácticamente la población ha llevado a la práctica la compra de bidones, pues porque ellos se sienten más seguros. Cada bidón anda entre 60 y 70 Córdoba, incluso 80, y como decía Ulises, pues meterle pluma a 3 bidones a la semana, y una población que vive de la producción diaria, pues eso le merma su economía también. Asimismo, también la población ha tomado la práctica de crear piletas en su casa, ¿verdad?, para poder hacer el ahorro del agua, o incluso otras familias están haciendo cosechas de agua en la finca o en los terrenos que tienen.
Sin embargo, vemos reiteradamente notas de prensa de la empresa minera diciendo que han reforestado el municipio. ¿Cuál es la situación?
Mira, en términos de reforestación, esta es como la fórmula matemática, ¿verdad? No puedes decir que estás reforestando 1 km² cuando has destruido 30 kilómetros, porque esto es versus lo que has destruido para poder implementar, ¿verdad?, que la reforestación sea efectiva. También la reforestación se debió hacer paulatinamente conforme iban avanzando en el trabajo de explotación minera, porque eso te iba a permitir que la regeneración ecológica fuera de una manera de que a esta altura ya del cierre del proyecto se vieran, ¿verdad?, los cambios. En el Tajo Jabalí Central nosotros logramos acceder la última vez y vimos que estaban haciendo procesos de siembra, ¿verdad? No sabemos qué tipo de árboles están sembrando, cuáles son las medidas de reforestación, no nos queda clara esa información. Sabemos que existe un huerto que están trabajando en la entrada de Santo Domingo, pero que ese huerto es de manera muy puntual y que por lo tanto pues la población no identifica que realmente la empresa minera está haciendo una reforestación seria o una reforestación que realmente recobre el caudal hidrológico que existe en el territorio y sobre todo, ¿verdad?, la estructura topográfica de la zona.
Ulises.
¿Qué podría decirte? Que, o sea, sinceramente, como dijo Hazel, que hay, está en la entrada de Santo Domingo donde tienen las plantas, pero sinceramente no puedo observar, no somos testigos de que esas plantas pues se puedan sembrar. O sea, nunca hemos visto, ni siquiera en los colegios como antes, que se hacían campañas de forestación, ahora no. O sea, no, totalmente es nada más que, y te lo digo, claramente una farsa todo lo que los programas que hacen de medio ambiente y eso, porque no cumplen, la verdad que no le cumplen a la población y contaminan nuestro medio ambiente, han destruido nuestro pueblo y ellos se llevan el oro y nosotros nos quedamos nada más con las tierras totalmente Valdivia.
En el contexto de represión, ¿cómo están haciendo ustedes para reclamar a la empresa, para protestar? ¿Qué acciones están haciendo para continuar la defensa del territorio?
Arriesgándonos siempre, cuando hacen los eventos y eso, pues antes, ahorita te cuento que por el proceso que tengo de los 4 años de prisión, no he podido verlos cara a cara y decirles lo que está pasando en la población, pero Es duro, no creas, es duro porque vos querés ir al frente, querés, como te digo, ahorita con lo de la pandemia, vos, o sea, nosotros queremos informarle a la gente porque nosotros tenemos temor, porque vos sabes, se contamina uno. Si vos ves en el comunicado que la empresa hizo, dice, no tenemos todavía identificado un personal de nuestros trabajadores, pero tiene, o sea, hay que esperar que se contamine para que puedan cerrar operaciones. O sea, hay que prevenir antes que lamentar.
¿Cuál es tu situación? Mencionabas que tenés un proceso de 4 años.
Sí, fui criminalizado, lo decíamos anteriormente, por ser líder ambientalista, por levantar la voz, por la gente de mi pueblo, que me han visto crecer, me han visto desarrollarme como persona. Y me condenaron a 4 años de prisión, pero estoy con el término de ciudad por cárcel, podríamos decirlo así. Estamos en el proceso ahorita con el doctor Julio Montenegro de apelación, y luego si en un caso en apelación sigo de nuevo con los 4 años, vamos a entrar a casación, porque la verdad las cosas que, o sea, ni siquiera permitieron, ni siquiera, o sea, ni siquiera estaba poniendo atención a jueza, con eso te digo todo, simplemente lleva una orden de condenarme y listo, totalmente.
¿Por qué te acusaron?
Me acusaron, bueno, imagínate que me acusaron de robo agravado con lesiones graves. Y totalmente lesiones no hubieron nunca, porque a la hora que presentan el perito de criminalista, no había lesiones, no hubo nunca lesiones, ni o sea, es una farsa. Y de robo, porque no hay otra cosa que inventar, que totalmente pedía 6 años a la fiscalía y ella lo dejó en 4 lo mínimo. O sea, totalmente no sé, como que lo voy a hacer, pero al mismo tiempo con medidas, porque sabe que es una mentira. Totalmente quieren callar mi voz, quieren que no sigamos en este tipo de medios levantando la voz por esa gente que no puede o no o tienen miedo de decir lo que está pasando meramente en los territorios. Y aquí estamos, imagínate, más de 140 kilómetros, venimos a la capital a demandar, a decir que no se están tomando las medidas necesarias, que totalmente la población requiere. Más en Santo Domingo, como te lo decía, por el polvo que esas máquinas están haciendo y también por la destrucción ambiental que vimos a diario.
Hazel, desde el MONAFMI, ¿qué se ha hecho para continuar trabajando en la defensa del territorio?
Mira, los miembros del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial han sido criminalizados, ¿no?, desde el 2018, ¿verdad? Ha sido un espacio en donde la criminalización ha estado siempre vigente y presente, y en donde el uso excesivo de las fuerzas, ¿verdad?, policiales, ha sido siempre característica para evitar que la población interponga las denuncias o haga las denuncias públicas a través de las redes sociales. Nos encontramos frente a una falta de institucionalización en donde prácticamente los procesos del Estado son coactados y donde prácticamente los procesos administrativos no pasan a ser más de recepción de documentos. Incluso en algunas instituciones del Estado, como Marena Huaco, se nos cuestiona el entregamiento, ¿verdad?, de documentos que van sobre la vía administrativa. Nosotros como organización, siempre en función de cumplir con los procedimientos establecidos en el marco legal, seguimos haciendo uso de esta vía administrativa, acompañando siempre al liderazgo del movimiento, ¿verdad?, para que ellos puedan tener conocimiento legal y sobre todo lleven a la práctica esto. Los líderes como tal han llegado a un acuerdo, ¿verdad?, en donde ellos han establecido que primero la vida y el resguardo de ellos, porque la criminalización no ha sido solo para Ulises. Ulises ha sido el primer preso político ambiental, ¿verdad?, en este caso. Pero tenemos líderes exiliados, líderes autoexiliados y líderes que están con afectaciones de salud, porque la presión, el estrés y todo el señalamiento y el bullying, como le llamamos, ¿verdad?, que se genera en el marco esferas del Estado como tal, ha llegado a ocasionar. Entonces, el MONACMI ha querido estar siempre presente en los espacios de diálogo y discusión, pero siempre permanente, ¿verdad?, en función de seguir con su objetivo de defensa. Y es por eso que no se ve también de una manera muy pública a nivel nacional, porque realmente el tema político para el MONACMI ha sido siempre transversal, y sea este o no este gobierno, este va a ser un problema que va a continuar. Entonces, por eso sus líderes se han encargado de ser objetivos en su lucha lucha, mantener una posición clara y objetiva y siempre seguir haciendo uso de las vías legales que existen. Tenemos casos que hemos tenido que llevarlos a nivel internacional, como el caso de Mina la India, ¿verdad? Porque la falta de institucionalización en el país no nos permite tener acceso a la información y que las empresas cumplan con los procedimientos legales como tal, ¿verdad? Entonces, han estado encauzados en un tema de seguir demandando, seguir haciendo uso de los canales nacionales e internacionales y seguir siempre en función, ¿verdad?, de la preservación de la vida y de la defensa de los territorios.
¿Por qué seguir insistiendo? ¿Por qué seguir tocando puertas ante instituciones que son ciegas, sordas y mudas?
Porque nosotros tenemos que ser ejemplo, Julio. No podemos llamar al cumplimiento del Estado como tal cuando no estamos cumpliendo con los procedimientos establecidos. Entonces, si existen procedimientos establecidos de manera legal, nosotros tenemos que hacer uso de esto. Aparte que en la vía administrativa te permite cumplir con este procedimiento, aunque no tenga respuesta, para poder sacar los casos una vez que los quieras llevar a nivel internacional. A nivel internacional hay espacios que te solicitan cumplir con este proceso, otros no, pues, ¿verdad? Pero también es parte de la práctica de que los líderes conozcan sus deberes, ¿verdad?, y sus derechos como ciudadanos a hacer uso de las leyes nacionales.
Esto es un ejemplo, el caso que mencionabas de Mina la India.
Sí.
De cumplir el procedimiento nacional para luego presentar el caso internacionalmente.
Fíjate que en el mecanismo de queja de la CAO y el FC no te piden como tal cumplir, no es una normativa cumplir, pero eso a nosotros nos favoreció tener sistematizado prácticamente el proceso. Conocer desde cuándo prácticamente la población y la organización estaba poniendo denuncia y sobre todo en este caso que nunca se hizo el uso directamente de la vía administrativa, sino que se llevó el caso a nivel de la comunidad en términos de la municipalidad, pues. Pero es un proceso de que debemos de cumplir para poder dar el ejemplo y demandar que el Estado también cumpla. Entonces no podemos demandar que el Estado cumpla cuando nosotros realmente tampoco estamos haciendo uso de la vía.
¿Qué retos les quedan, Ulises? ¿Qué retos les quedan?
Como dijo la Heisel, sea la vida y al recuerdo de los líderes ambientales. Ese es el reto que tenemos y seguir haciendo incidencia, como lo hemos hecho desde más de 10 años.
Heisel.
Mira, nosotros como organismo, los retos no solo van en el marco de una defensa, sino también de estas investigaciones documentadas que tenemos que seguir continuando. El reto se ve también al tema de cómo nosotros logramos crear esa agenda ambiental política, cómo nosotros vamos a acceder a que el nuevo panorama político pueda tomar el tema ambiental como un eje transversal, ¿verdad?, de la sociedad nicaragüense. Los retos que también nosotros nos vemos es cómo debemos de poner en esa bandeja, en esa agenda, que no se olvide que existen otras problemáticas en Nicaragua, que no solo es el tema de la crisis sociopolítica, que están oxigenando al Estado como tal para poder seguir en su permanencia.
Muchísimas gracias.
Gracias Heisel a ustedes
Torres,
por siempre tener
el
espacio.
Gracias por recibirnos. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos para hablar de la situación actual del COVID-19 en nuestro país.